7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Enfoque de viernes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enfoque de este día 8 de julio, un viernes en el que ya saben que El Enfoque toma un carácter mucho más cultural de cara a un fin de semana, este que llega, este que tenemos por delante, y por eso a partir de las 8:30 de la tarde ponemos en marcha la máquina de discos con Manolo Fernández, con un clasicazo de la radio musical en España. Manolo Fernández y Félix Madero ponen en marcha la música de discos para echar un vistazo a la música del otro lado del charco, especialmente de la música americana. Luego, a partir de las 9, aparecen por aquí Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona, también junto a Félix Madero, para hablar también de música, para hablar de cine, de series, de gastronomía, de literatura, para hablar, en definitiva, de cultura de cara a este fin de semana en Las Cinco Letras. Eso, como les digo, será entre las 9 y las 10 de esta noche. Viernes 8 de julio, viene una ola de calor por delante, ya se lo advertimos, se lo van a contar en un momento las compañeras del tiempo de Telemadrid, pero vayan ustedes preparándose para pasar calor de día y sobre todo para pasar calor de noche, porque las temperaturas que vamos a ver en las próximas madrugadas, desde luego no son temperaturas acordes a lo que debería ser una madrugada, aunque estamos en el mes de julio y que haga calor no es noticia, la noticia sería que estuviera nevando, por ejemplo, pero bueno. No podemos dejar de recordárselo, que viene una ola de calor, así que tomen las medidas que siempre les recordamos los periodistas, que son más tópicos que otra cosa, pero bueno, que sepan ustedes que en los próximos días van a pasar mucho calor en Madrid. Con calor presenta Yolanda Díaz, aproximadamente dentro de media hora está programado un acto para las 7:30 de la tarde para presentar el proyecto Sumar, un proceso de escucha, una conversación con la sociedad, un proyecto de amor, un proyecto en definitiva del que no sabemos demasiado, únicamente eso, que es lo que nos lleva contando la vicepresidenta del gobierno desde hace unos cuantos meses. Y para conocer un poco más ese proyecto, allí en las naves del Matadero de Madrid, donde se presenta la marca Sumar, está mi compañero Alejandro Baca. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues ya se han abierto las puertas del Matadero de Madrid para que vaya accediendo la gente a este evento y ver a Yolanda Díaz presentar de manera pública la plataforma Sumar, un proyecto político que pretende recuperar el protagonismo de la izquierda. De momento, como bien decías, poco se sabe de esta iniciativa, no ha dejado muchos titulares. Lo que sí ha destacado es que será una iniciativa basada en la escucha a la sociedad civil, al ciudadano. Estamos también muy pendientes de las personalidades que acudan a este acto de presentación, después de que Yolanda pidiera a los líderes políticos de izquierdas que no acudieran para no desviar la atención de este nuevo proyecto que nace hoy aquí en el Matadero de Madrid.
En el momento en el que arranque ese acto, esa presentación de la marca Sumar, volveremos a ese punto de Madrid, a las naves del Matadero. Hablaremos también en este programa de Miguel Ángel Blanco. Se cumplen, ya lo saben, 25 años del secuestro y posterior asesinato del concejal de Ermua a manos de la banda terrorista ETA, un aniversario rodeado de cierta polémica. Como viene siendo habitual en España, por otra parte, se la estamos contando durante estos días, pero un aniversario que vamos a recordar también aquí en El Enfoque, porque, por cierto, el juez imputa en el día de hoy a los ex jefes de ETA, a Cantauri, a Miquel Ancha y a Amboto, por esa muerte, por ese asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, por ser los responsables intelectuales y por no haberlo evitado, pudiendo haberlo evitado, por dar órdenes de secuestrar y matar y asesinar a un concejal, y además por exigir, dice el auto del juez, hacerlo cuanto antes, tras la liberación de Ortega Lara, tras más de 500 días metido en un zulo en la localidad vasca de Mondragón. Da más rabia, todavía si cabe, leer este tipo de cosas y ver que la barbarie a manos de algunos que hoy otros quieren blanquear y hacernos creer que todo fue una cuestión de lucha por la liberación de un pueblo y toda esa cantidad de sandeces que estamos acostumbrados a escuchar a menudo y que no tenemos que cansarnos nunca de desmentir, porque aquí no hubo dos bandos enfrentados, no hubo ninguna guerra, hubo terrorismo, sencillamente terrorismo, hubo asesinos y hubo víctimas, hay víctimas todavía, hubo verdugos y hubo asesinados, que nadie lo olvide y sobre todo que nadie ni lo tape ni lo maquille. Todo esto y mucho más se lo contamos desde este momento, desde las 7 y 5 de la tarde y hasta las 8 menos cuarto, que lleguen los compañeros de deporte y se lo contamos de la mano de Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y seis minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región. Alba Ariz, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en las carreteras madrileñas. En estos momentos estamos pendientes de un alcance que complica más de 10 kilómetros la salida por la A4 a la altura de Aranjuez. Por eso mismo les recomendamos que circulen por la Radial 4 como alternativa. Además, otro accidente también de salida por la A3 en Villarejo de Salvanés. Y atención porque hay complicaciones en la salida de la capital madrileña. Lo peor lo encontramos por la A1 en el entorno del circuito del Jarama y por la 6 en Las Rozas. Además, tráfico irregular en la M40 en Valdemar en dirección A6 y también en la M501 en el entorno de Los Pantanos, en Navas del Rey hacia Pelayos de la Presa. Por último, atención, porque las obras de la A3 en Arganda en sentido Madrid complica la circulación. Por este motivo, la Radial 3 es gratuita desde las 14 horas hasta las 20 en sentido Valencia y el domingo entre las 18 horas y las 22 en dirección Madrid.
Gracias, Alba. Tengan prudencia a la hora de salir a la carretera, tengan prudencia de hecho a la hora de salir a la calle, porque se aproxima, como decía Javier Fernández Mar Domingo, se avecina una ola de calor que está comenzando ya y por eso hay que tomar todas las precauciones posibles, empezando con crema solar. Sara Valle, Tiempo Telemadrid, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos preparamos ya para afrontar un fin de semana muy cálido con temperaturas abrasadoras. De hecho, a partir del domingo se da por iniciada en la Comunidad de Madrid una nueva ola de calor que durará como mínimo hasta el próximo miércoles. Valores de hasta 40 grados a la sombra en la capital e incluso veremos si no lo rebasamos en algún punto de nuestro territorio. Para mañana sábado por delante una jornada muy soleada, sin apenas nubosidad en el cielo de la Comunidad de Madrid y con temperaturas de hasta 34 grados en la sierra. De hecho, mañana toda la Comunidad de Madrid permanecerá en aviso por altas temperaturas.
7 y 8 minutos, las celebraciones del Orgullo ya han comenzado, pero los días grandes se esperan este fin de semana, donde el momento álgido llegará con la manifestación mañana a partir de las 7 de la tarde. Las autoridades calculan que 1 millón de personas se va a echar a las calles de la capital, por las que desfilarán también carrozas y lucirán banderas arcoíris 2 años de pandemia después. Lorena Aparicio.
La multitudinaria marcha saldrá a las 7 de la tarde de la Glorieta de Carlos V frente a la estación de Atocha. Continuará por el Paseo del Prado, cruzará Cibeles hasta el Paseo de Recoletos y finalizará en la Plaza de Colón a las 11:30, donde se leerá un manifiesto. Más de 50 autobuses adornados para la ocasión recorrerán la Almendra Central. Una de las carrozas estará dedicada al artista y activista de la transición, José López Ocaña.
Una campaña que es Hay ganas de orgullo de pueblo, del ruso de Rocky para JB. Y querían llevar este orgullo LGBT, ¿no?, a las zonas de España donde normalmente no llega. Entonces, después de la marcha del orgullo, la carroza va a hacer un tour, ¿no?, por estos pueblos de España.
La delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, recuerda el despliegue de efectivos que vigilarán el desfile y el resto de fin de semana.
Despliegue de policía municipal, de SAMUR también está siendo muy importante. Más de 400 agentes de policía municipal durante todos estos días laborables. En el caso de SAMUR, más de 100 efectivos se están encargando de que todo transcurra con normalidad y de cara al fin de semana. Hoy ya serán 500 agentes de policía municipal y mañana, si nos incorporamos ya también con la manifestación, hablamos de 700 agentes de policía municipal los que se van a encargar de que todo transcurra con normalidad, junto también con los policías nacionales, con el dispositivo que ellos van a establecer.
Los festejos transcurren hasta ahora sin incidentes de importancia, pero desde CESID y el Sindicato de Policía Local Asociada denuncian la mala organización del ayuntamiento en cuanto a seguridad.
Parece que no es consciente esta administración del déficit personal de policía, que actualmente es prácticamente de unos 2.000 agentes. A la falta de personal de policía también tenemos que sumar la mala organización, que sigue sin realizar una previsión de los efectivos que se necesitan con tiempo suficiente, volviendo a pisotear los derechos de los trabajadores.
Las autoridades han recomendado el uso del transporte público durante el fin de semana, sobre todo el metro. Recuerden que se ha ampliado el número de trenes y el horario hasta las 2:30 de la madrugada en la línea 5 entre Ventas y Marqués de Vadillo.
Venimos de unos días de celebración, también de polémica, a propósito de las banderas primero, la ausencia del alcalde en el pregón después. Por eso, José Luis Martínez Almeida espera que la manifestación de mañana no se vea empañada por otros intereses. Ha dicho justo lo decía cuando la vicealcaldesa Begoña Villacís le defendía ante los ataques de la portavoz del grupo mixto, Marta Higueras.
El señor Almeida no ha sido nunca alcalde y, por lo tanto, en esta ocasión sí que debería de asistir, porque si no, luego se queja de que decimos que no representa a todas, a todos y a todas las madrileñas. Blanquear actitudes homófobas, señora Villacís, no le hace ningún bien al colectivo y, desde luego, no nos ayuda en absoluto para nada.
Mira, somos dos partidos políticos que somos distintos. Yo le puedo garantizar que Almeida no es homófobo, se lo garantizo. También le tengo que decir, señora Higueras, que el orgullo casi se ha convertido en un derecho de la ciudad de Madrid, de todos los madrileños, pero sobre todo lo que no es una obligación. Yo no lo comprendo así. No todo el mundo que no va al orgullo no es homófobo. Y eso también lo que tenemos que entender. Uno es libre de ir donde le dé la gana.
Rifirrafe que tenía lugar en la comisión de vicealcaldía, tras la que Villacís ha repasado las acciones de gobierno precisamente relativas al colectivo LGTBI. Paloma Nolasco.
El orgullo es un derecho, no una obligación, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, en alusión a la asistencia o no del alcalde al desfile.
Ellos saben que la realidad es esa. Entonces se tiene que acabar pues acudiendo a un hecho pues que el alcalde no vaya, cada uno va. Yo creo que el orgullo para nosotros, para mí, se ha convertido en un derecho de los madrileños.
Las banderas son un símbolo, añade, pero lo importante son las políticas sociales, entre ellas el servicio de atención a víctimas de LGTBI-fobia o el programa integral para familias.
Nunca antes había tenido una unidad de apoyo a las familias que estaban viviendo un momento de transición, que lo estamos haciendo con los centros de apoyo a las familias, y ahora sí que la tiene. Nunca antes había tenido una unidad para apoyar a las víctimas de agresiones como consecuencia de la orientación sexual, y ahora sí que la tiene.
656.000 euros para el colectivo este año, 350 personas atendidas y apoyos del Grupo Socialista, como destaca Pepe Aniorte, delegado de Familias.
Hay muchos partidos políticos que hablan mucho, que dicen estar con el colectivo, que dicen defender los derechos, pero aquí, Emilia, donde se ve de verdad, donde el Grupo Socialista realmente apoya al colectivo LGTBI.
Primer observatorio y unidades de salud, una apuesta, dice, por políticas sociales de vanguardia.
No son las medidas ni las iniciativas tomadas ya a favor del colectivo las que se han trasladado más tarde a la Asamblea, donde la izquierda acusa a Almeida de boicotear la celebración y encuadran en ese boicot a Telemadrid. Pepe Frutos.
Más Madrid considera que van aumentando las razones para acusar de boicot de las fiestas del orgullo LGTBI al alcalde Almeida y el PP. Eduardo Rubiño y la contestación de Jaime de los Santos del Partido Popular, ambos en Telemadrid.
Solamente puede llamarse boicot y sabotaje, es bajarle el volumen al orgullo, es ponerles dificultades, es ponerles problemas incluso para colocar urinarios, arriesgándonos a generar caos, generar suciedad.
Las críticas son incluso saludables, pero no las falsedades. En el Ayuntamiento de Madrid es verdad que no se ha colgado la bandera arcoíris, pero que el alcalde Almeida va a iluminar la fachada.
La izquierda también critica que Telemadrid no transmita en directo el desfile. Por otro lado, la mayoría de los grupos coinciden en el impulso económico para la ciudad que supone el orgullo. Pero Rocío Monasterio de Vox puntualiza.
Lo que espero es que los comerciantes también de los barrios donde está el orgullo puedan abrir, porque el otro, la semana pasada, estaba con algunos de ellos que me decían que directamente cerraban. Cerraban porque no podía acercarse la gente, porque además con las políticas del alcalde Almeida mucha gente ha dejado de entrar al centro de Madrid.
Y espera, dice, que las protestas convocadas contra los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela tengan el mismo eco que el orgullo.
Más allá del enfrentamiento político, hay otra lectura que hay que hacer del orgullo y es que afianza a Madrid como un referente mundial y destino LGTBI, que se traduce en abultados ingresos derivados del gasto de los asistentes. Ángel García.
400 millones de euros y una afluencia de 2 millones de personas son las grandes cifras que dejará el orgullo LGTBI en Madrid en este primer año sin restricciones por el COVID. La hostelería y el comercio esperan recuperar las cifras de negocio de antes de la pandemia.
Esta semana la verdad que no, estamos a tope.
Mucho trabajo, demasiado.
Sí, no nos quejamos.
Tuvimos que hacer llamar a ellos corriendo que vienen de Badajoz porque necesitábamos refuerzos.
A tope, ya tenemos extra de neveras abajo.
La capital vuelve a ser uno de los principales destinos de turismo LGTBI internacional. De hecho, los hoteles están en una ocupación media del 83%, con muchos visitantes extranjeros que gastan una media diaria en la capital de 80 o 90 euros sin contar el alojamiento, el doble de lo que gastan, por ejemplo, los turistas españoles.
100 per day.
No lo sé. Más de 1000 euros, por supuesto.
Pero son muchos los que denuncian también que el orgullo dispara los precios. Un alojamiento turístico en Chueca oscila estos días entre los 140 y los 500 euros la noche, mientras que en un hotel la media es de 200 euros.
También se hace caja estos días con el Festival de Música Mad Cool. Uno de los sectores agraciados es el del transporte, aunque también ha habido polémica en este asunto. Hoy mucha polémica tenemos en el informativo. Como ven, los taxistas aseguran que el evento favorece mucho más el trabajo de VTC como Uber que al taxi. Maite López, buenas tardes.
Buenas tardes. Largas colas para coger un taxi, lo cuentan los usuarios, porque se quejan en redes sociales. La organización del festival ha reservado un carril exclusivo para Uber. El resto, dicen, de 10.
Genial, menos lo de los taxis, lo que es dentro de la fiesta, todo genial. Los escenarios, los festivales, todo perfecto. Pero los taxis, sí es verdad que... Anoche sí hubo problema, pero hoy ya hemos cogido el coche y hemos venido en coche, pero ayer era una locura, había gente esperando, que se tiró 5 horas esperando el taxi, así que eso sí, pero lo demás genial, la verdad.
Explica Javier Fernández, que es presidente de Élite Madrid Taxi, que el problema ha sido la organización.
Porque entran mucho más coches de los que van saliendo, entonces ese es el problema, que se empiezan a acumular coches, se atasca la zona y no hay quien vaya a poder recogerse ni allí, porque es imposible recogerse.
Privilegios para los VTC que han denunciado desde el sector del taxi.
Eventos que generan riqueza, que generan polémica, pero también suciedad, mucha. Especialmente en el caso del orgullo, al tratarse de todas o muchas de las calles de la capital. Por eso, el consistorio ha redoblado medios técnicos y humanos para garantizar que estas calles luzcan y brillen durante las celebraciones. Mar García.
60 motobicis, 800 carritos todos eléctricos para aquellas calles más estrechas en las que es más complicado acceder. Para mejorar la limpieza en los 21 distritos, asegura el alcalde Almeida.
¿Está más limpia? Sí. ¿Está en mejores condiciones? Sí. Pero eso no quiere decir que caigamos en la autocomplacencia. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que Madrid esté limpia.
Una afirmación que no comparte la oposición. Esther Gómez, Más Madrid, Marespina Socialista, José Manuel Calvo, Recupera Madrid.
Madrid sigue estando sucio. Pese a los nuevos contratos de limpieza, seguimos viendo estampas de contenedores y de papelera rebosantes por todas partes.
Pone en evidencia que los socialistas tenemos razón. Madrid no está limpia. Me alegra ver que ha tomado nota.
Se escuda en porcentajes, se refugia en datos que no son nada claros y difícilmente contrastables para no asumir la realidad. Y es que las calles de Madrid siguen sucias.
Y en esto, entre los vecinos, también diferencias.
Madrid está limpio, hombre, que está limpio y bien. Este
está más limpio, sí.
Más limpio, hombre. Hay menos suciedad en las calles.
Toda esa calle te encuentras todo lleno de basura.
Cartones y bolsas de basura que sigue igual de mierda, sigue igual.
Me encuentro por la calle, pues mucha porquería.
Defiende Almeida, son más de 700 millones de euros anuales en limpieza, un aumento del 45%.
Así que salgan y disfruten del orgullo, disfruten del Mad Cool y de cuantas citas hay organizadas, pero háganlo con cabeza. Es la petición de las autoridades sanitarias, seguida del recordatorio de que seguimos en pandemia y de que ha habido además un repunte de contagios, que ahora parece que está perdiendo fuelle, pero lo ha habido. Y en esa responsabilidad individual volvemos a aprobar con nota a tenor de los últimos datos de vacunación, que también registran un notable aumento. Luis Mínguez.
El actual repunte de contagios de COVID aún se mantiene a nivel nacional, pero según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, parece haber tocado techo y debería comenzar a descender.
Es la primera parte para poder decir que podríamos entrar en una siguiente de doblamiento de la curva, todavía no es el caso, pero si se está produciendo una desaceleración, creo que es un momento importante.
La situación sería de clara desescalada en nuestra región, así se asegura desde la Consejería de Sanidad, en función de los últimos datos de incidencia, pero también del sensible descenso en las llamadas al Suma 112 y en las personas que acuden a urgencias. En declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid, el consejero Ruiz Escudero afirma que, no obstante, el sistema sanitario madrileño está perfectamente preparado este verano por si la pandemia repuntara.
Este verano va a ser el que, de la historia del Servicio Madrileño de Salud, donde más camas vamos a mantener. Yo calculo que un 88% de las camas hospitalarias se van a mantener. Y sobre todo, bueno, que hay, aparte de los 5.000 personas más que trabajan desde antes de la pandemia, luego yo creo que es importante también saber que tenemos 6.400 contratos más de refuerzo en verano, ¿no? Un poco en previsión de lo que pudiese pasar.
Sí, se está constatando un 3% más de vacunaciones en Madrid por las vacaciones.
Además del orgullo, el otro asunto que ha enfrentado hoy a los políticos municipales ha sido el del servicio de atención a las víctimas de violencia machista, la línea municipal, el 010. ¿Por qué, Raquel Ruiz?
La oposición municipal ha trasladado en comisión la preocupación de los trabajadores. Lo ha hecho la concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez, que ha obtenido un mensaje de tranquilidad por parte de la delegada de Coordinación Territorial, Silvia Saavedra.
¿Viven los trabajadores del 010 este contrato como una mejora o como una situación angustiosa en la que 500 trabajadores y trabajadoras no saben cuál va a ser su futuro? ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué están haciendo ustedes?
La voluntad de la empresa adjudicataria es quedarse con todos los trabajadores, porque son trabajadores que tienen además una formación muy específica, es una formación muy difícil.
Pero no solo preocupa el mantenimiento de los puestos de trabajo, el concejal socialista Álvaro Vidal alerta de la pérdida de derechos de los trabajadores y le recuerda a Saavedra que ese es un asunto que se escapa de las competencias municipales.
Ante este conflicto entendemos que ustedes van a hacer algo más que decir, es un tema de empresas, a mí que me cuentas, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, porque salpica de lleno y negativamente al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento no puede, desgraciadamente, hacer nada. Esto tiene que solucionarse a nivel estatal. Y en este caso, pues gobierna el Partido Socialista.
Un cambio que implicará mayor calidad del servicio, respondía así la delegada al concejal de Vox, Javier Ortega Smith.
No queremos dejar de felicitar y de agradecer el magnífico trabajo que hacen todos los profesionales que están en la línea Madrid, pero no se les puede pedir milagros. Por tanto, lo que les pedimos con esta pregunta es que hay que reforzar esos medios humanos, técnicos y materiales.
En nuestro contrato, el nuevo contrato que se ha tramitado por parte de este equipo de gobierno, es un contrato con más medios materiales, además con una oficina virtual. Y quiero señalar que en relación a este contrato sí que hemos realizado múltiples mejoras, hemos requerido más personal.
Sobre este asunto también ha hablado el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Se ha mostrado dispuesto a escuchar y atender las reivindicaciones de los trabajadores.
Disparidad de opiniones que ya la han escuchado transcurrían a la par que la primera jornada de la huelga convocada por la plantilla del teléfono 010 de la capital. Habrá más de manera puntual durante agosto y de forma indefinida a partir del día 1 de septiembre hasta que se resuelva qué ocurrirá con los 500 empleados actuales con la llegada de la nueva adjudicataria. Para encontrar acercamiento de posturas, para encontrar entendimiento político, nos movemos a la región, donde ha habido acercamiento entre el equipo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el gobierno nacional, a propósito del Centro Nacional de Neurotecnología. Madrid será sede de un organismo llamado a ser clave en el campo de la inteligencia artificial y la decisión comunicada por Pedro Sánchez ha sido celebrada por el ejecutivo madrileño. Begoña Alarcón.
Será un proyecto muy ambicioso con el que se pretende convertir a España en referencia a nivel europeo y mundial en el campo de la neurotecnología, apunta el presidente Sánchez.
Y es que vamos a hacer realidad uno de los proyectos emblemáticos del plan de recuperación y que va a fomentar la I+D+I en esta industria naciente y de una enorme proyección futura, y que España debe también estar a la vanguardia de su desarrollo.
Y se queda en Madrid gracias a un proyecto muy completo que la comunidad presentó y que pondrá a la región en el mapa de la inteligencia artificial. Enrique Osorio, vicepresidente.
Bueno, es una alegría, porque que Madrid tenga un centro nacional de neurotecnología pues es un avance muy importante. Además va a estar aquí, en la Universidad Autónoma de Madrid, en un enclave que está repleto de centros de investigación.
Las conversaciones entre Gobierno y Madrid comenzarán la próxima semana para concretar detalles.
7:24, abordamos la actualidad nacional con un ojo puesto en el homenaje a Miguel Ángel Blanco del próximo domingo, un asunto que explica la concentración de esta mañana de asociaciones de víctimas del terrorismo ante el Congreso para rechazar una vez más la sintonía del Ejecutivo con Bildu y criticar la organización del acto que conmemora la muerte hace 25 años del concejal de Ermu asesinado por la banda terrorista ETA. Flor Carazo.
Unas 200 personas han participado en la concentración, en la que han estado PP, Vox y Ciudadanos. José Antonio Ortega Lara y la expresidenta del PP Vasco, María San Gil, han sido los encargados de leer el manifiesto en el que han cargado contra el gobierno y han llamado a recuperar el espíritu de Ermua.
Son cómplices de esta estrategia de los asesinos que gobiernan España de manera cada vez menos disimulada y se preparan para el asalto al gobierno del País Vasco a plena luz del día.
El legado de Miguel Ángel Blanco no se puede convertir en el relato para blanquear una estrategia perversa de un gobierno y de un proceso.
Críticas en las que han ahondado el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Van a tratar de asesinar al espíritu de Hermoa. Van a hacer sobre una supuesta falsa reconciliación un entierro de lo que significó el espíritu de Hermoa.
Nos duele en el alma que el presidente del gobierno haya utilizado como escudo al rey, precisamente por eso, para poder asistir a este acto.
Rechazan que el presidente Pedro Sánchez y el lendakari Íñigo Urkullu tomen la palabra en el homenaje a Miguel Ángel Blanco el domingo en Hermoa. Un acto en el que también intervendrán el rey y Marimar Blanco, después de que el alcalde de la localidad haya rectificado y la deje hablar. Además asistirán los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Se ausentará José María Aznar por el pacto del gobierno con Bildu, pero estará mañana en el homenaje que ha organizado el PP en el municipio vasco.
Precisamente hoy la Audiencia Nacional ha imputado a tres exjefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, Lupe Ortiz.
Los tres, Cantauri, Ancha y Amboto, formaban parte del ZUBA o Comité Ejecutivo de ETA, donde se tomaban las decisiones y se planificaban las acciones terroristas. Pero en ningún momento intentaron evitar o impedir el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Podían hacerlo porque dirigían la banda terrorista. Por lo tanto, ellos no son autores materiales de ese crimen, pero sí lo son. Por omisión, el juez García Castellón, el mismo que hace 25 años ya investigó el secuestro y ejecución del concejal de Hermoa, imputa a los exdirigentes etarras por secuestro y asesinato terrorista. En fechas próximas les tomará declaración en la Audiencia Nacional. Es una causa que se pone en marcha tras la querella de Dignidad y Justicia. La asociación quiere que se condene no solo a aquellos que cometieron los crímenes etarras, sino también a los que los ordenaron.
Como de costumbre, no nos detendremos en el intercambio de golpes políticos, sí en el recuerdo, un recuerdo que hemos esbozado a través del trabajo de una compañera que escucharemos en un par de minutos.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies en la
gallega.
Esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el cine.
Un programa de cine de la cabeza a los pies.
¿Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos? ¿Se dice dedo pulgar del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
Siete y media de la tarde. Nos remontamos al 10 de julio de 1997 y recorremos 72 horas, aquellas 72 horas que supusieron un antes y un después en la percepción española del terrorismo, en la respuesta española al terrorismo más cruel y vengativo tras conseguir las autoridades liberar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. El relato de la respuesta de ETA a otro acto cruel y vil, como fue retener más de 500 días al funcionario de prisiones en un zulo, el relato de cómo capturaron a Miguel Ángel Blanco para luego ejecutarlo, por Lorena Aparicio.
El domingo se cumplen 25 años del secuestro y asesinato dos días después de Miguel Ángel Blanco, un joven de 29 años, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, al que ETA arrebató la vida. Este asesinato fue el punto de inflexión de la sociedad vasca, que salió a las calles formando una ola de dolor e indignación. Los vascos rugieron ante la lucha con ETA, que tomó las calles mostrando sus manos blancas, un símbolo de paz que surgió tras el asesinato de Francisco Tomás y Valiente en 1996. También se unieron 6 millones de personas en toda España.
¡ETA, escucha! ¡Aquí tienes mi lucha! ¡ETA, escucha! ¡Aquí tienes!
El 1 de julio, la Guardia Civil liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Había pasado 532 días en un zulo de la localidad de Mondragón y los cuatro terroristas que lo mantenían secuestrado fueron detenidos. Y en ese contexto informativo, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, confirmaba la noticia del secuestro del concejal del PP.
Confirmando la desaparición de Miguel Ángel Blanco, los datos son también conocidos por parte de todos.
En Bilbao, más de medio millón de personas salen a la calle para pedir a la liberación de Blanco. Hay representación de todas las fuerzas políticas, excepto de Herri Batasuna. Tras dos días de búsqueda incesable y presiones al gobierno por parte de la banda terrorista para acercar a los presos a Euskadi, se produce el peor desenlace.
Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
La conmoción se apoderó de todo un pueblo.
No puedo comparecer ante ustedes para anunciarles que no habrá más dolor. Pero sí puedo decir que ETA y Herri Batasuna han cerrado su muro de aislamiento con nuestra sociedad.
Era la respuesta implacable de un gobierno, de un pueblo ante el terrorismo. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco fue la respuesta de los terroristas a la liberación de José Antonio Ortega Lara, el secuestro más largo de la historia de ETA.
Terroristas y su brazo político están a un lado y los demócratas estamos al otro lado. Nosotros somos muchos más. Tenemos razón y queremos vivir en paz.
15 años tuvieron que pasar para alcanzar esa paz tan ansiada y necesaria. 59 años de terror y odio que terminaron un 20 de octubre de 2011 y dejó 831 víctimas mortales, el 44% civiles y 25.000 millones de euros en pérdidas económicas directas, además de cientos de viudas, huérfanos y heridas abiertas, pese a quien le pese.
Y ojalá que continúe esa paz pese a las heridas abiertas que comentabas, Lorena. Gracias. Hablamos a las 7:34 minutos de sumar. ¿Qué es sumar? ¿Quién va a acompañar a Yolanda Díaz en esta aventura? ¿Qué supone en el plano político, en especial para la izquierda? Muchas dudas que resolver y se supone que hoy era el día para encontrar las respuestas. Con la puesta de largo de la plataforma, volvemos a las naves del matadero. Alejandro Bacá, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, pues hay una gran expectación en el Matadero de Madrid ante la presentación de Sumar, el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz, que nace bajo el sol, mucho sol, pocas sombras, y que pretende ayudar a recuperar el protagonismo de la izquierda. Se ha invitado al acto a colectivos sociales, sindicatos, ONGs y militantes de los demás partidos políticos de izquierdas, pero no se ha invitado a sus líderes a petición expresa de Yolanda Díaz.
Creo que el protagonismo es de la gente y es ciudadano. Voy a intentar levantar un proyecto de país que sea moderno, que sea dinámico. En la Semana del Orgullo en España no he elegido la fecha de manera casual.
Un proyecto de país para los próximos 10 años, ha apuntado la vicepresidenta. Durante el evento le acompañan representantes del campo de la sanidad, de la educación y de la cultura. Esta es la primera piedra de un proyecto que se basa en el proceso de escucha, escuchar a la sociedad civil, al ciudadano, un ejercicio que ayudará a dar forma a las bases ideológicas de la plataforma y que se hará de forma activa durante estos 6 meses por toda España. Este proceso de escucha servirá para definir si finalmente Yolanda Díaz será candidata o no a las elecciones generales de 2023. Y en cuanto al papel que va a jugar Unidas Podemos en Sumar, todavía es una incógnita. Yolanda sí cuenta con el apoyo de Izquierda Unida, de Compromís y de Más País, pero la formación morada reclama un espacio importante dentro de las izquierdas. Y por su parte, Díaz ha aclarado que su proyecto va más allá de siglas y de partidos, donde el objetivo es fomentar y fortalecer la participación en política de los ciudadanos.
Veremos qué da de sí ese proyecto de país. Gracias, Alejandro. Luego volvemos contigo. En el plano internacional, hoy se tiñe de negro por el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, un atentado durante un acto electoral perpetrado presuntamente por un hombre desempleado de 41 años que ha abierto fuego contra Abe. Detalles con Marian González.
Muere el ex primer ministro japonés Shinzo Abe mientras participaba en un acto de campaña en la ciudad de Nara, al suroeste de Japón. Así ha sido el momento justo en el que el atacante disparó. Disparó por la espalda en dos ocasiones a Abe con una escopeta de fabricación casera. Se trata de un antiguo miembro del ejército nipón que se encontraba insatisfecho con el exmandatario. El asaltante ha sido detenido en la escena del ataque. Los médicos han intentado detener las hemorragias que Abe tenía en el cuello y en el pecho y le han realizado transfusiones de sangre sin lograr salvar su vida. Abe ha sido el jefe de gobierno más duradero desde diciembre de 2012 y hasta septiembre de 2020 que ha tenido Japón desde la posguerra. Dejó el poder por razones de salud, ahora se encontraba pronunciando un discurso como parte de la campaña para las elecciones a la Cámara Alta previstas para el domingo. Líderes internacionales han reaccionado de forma unánime y han condenado el asesinato. Desde el Gobierno de España, Pedro Sánchez ha lamentado su fallecimiento y ha recordado su primer encuentro con el ex primer ministro japonés.
Hace poco más de 4 años, en la primera visita que hizo un primer ministro japonés a España, 15 años, en el marco del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón.
Y a través de las cuentas personales de Twitter, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo han expresado sus condolencias, el compromiso por la modernización de la sociedad japonesa que tenía el primer ministro y los buenos momentos que pasaron en su visita a Santiago de Compostela.
Enseguida vamos con el enfoque del deporte. Recuerden que está jugando la selección española femenina. Comenzaba mal, muy mal, con un gol en contra a los 50 segundos, pero ha remontado y en estos momentos el resultado, minuto 77, es 3-1. Antes de ese enfoque del deporte con Nacho Aranda, agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con los últimos estrenos cinematográficos. Thor, Love and Thunder. El retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico, con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale, entre otros.
Lo único de lo que se preocupan los dioses es de ellos mismos. Así que este es mi juramento. Todos los dioses morirán.
Benediction es una película biográfica sobre el poeta británico Siegfried Sassoon, que sobrevivió tras combatir en la Primera Guerra Mundial y a su regreso se convirtió en un convencido antibelicista. Dirigida por Terence Davis y protagonizada por Jack Lowden.
Su deber es obedecer todas las órdenes. Ante tal carnicería no puedo ordenarle nada a mi conciencia.
Money Boyce, del taiwanés residente en Austria, CBG, que retrata la prostitución masculina en China. La batalla del lago Changjin. Dentro de la Guerra de Corea, Estados Unidos y China mantuvieron una legendaria batalla sobre el lago de Changjin. Es la historia de los soldados chinos que hicieron posible la victoria. Una obra propagandística, la película más cara y taquillera de la historia de China.
Esta será una guerra rápida. ¡Estoy convencido de que venceremos!
Será mi primer enfrentamiento con los americanos.
Mali Twist, de Robert Guedigian, un drama romántico ambientado en la Mali postcolonial de los años 60, cuando los jóvenes de Bamako bailan el rock and roll recién importado de Occidente y sueñan con una renovación política.
Me casaron a la fuerza.
Podemos tener problemas.
Podemos cambiar esto.
Tus sueños.
Escucha, la energía de la juventud debe servir para algo más que para menearse.
En el filo es una película rusa de Eduard Bordukov, que cuenta la historia de las dos mejores esgrimistas rusas.
Es una depredadora. Arrasa en la pista. Pero tu instinto asesino ha desaparecido.
¿En guardia? ¿Listas? Adelante.
Lazo Sagrado es una película del Chad, dirigida por Mahamat Saleh Arun. Y Aha es un documental sobre la banda noruega de los años 80. Hasta el 10 de julio, en las naves del Español, cada vez nos despedimos mejor. El actor mexicano Diego Luna protagoniza una comedia de humor negro sobre el amor.
Al final, por más que nos riamos, es una risa que duele. Al final sí hablamos de nuestras despedidas, sí hablamos de lo mucho que cuesta soltar, de lo mucho que cuesta decir adiós.
También hasta el domingo en la Fundación Juan March, Magia a Ojos Vistas, un ciclo dedicado a la magia que incluye espectáculos, cine y exposiciones. El domingo también finaliza en la Sala Fernando Arrabal de las Naves del Español, Distopia, teatro danza sobre la hipocresía, por la compañía argentina Pollo Rojo, con Alfonso Barón y Luciano Rosso. Escuchamos a Barón.
Como lenguajes incluimos la formación que tenemos, que es de música, teatro y danza, y bueno, hacemos la música en vivo. También hemos grabado cosas anteriormente para que la música sea original.
En el Teatro Tarambana, el sábado y el domingo, Medea a la deriva narra la historia de Medea, la que fue esposa de Jasón y mató a sus hijos por desamor, con Amelia David. La dirección es de Isidro Timón, que también escribe el texto con Fermín Solís, dibujante de cómics. Escuchamos a Timón.
Esta Medea a la deriva, lo que es la pieza teatral, es algo que en clave de teatro intenta respetar mucho lo que recibimos, y lo que recibimos es un cómic. Un cómic que Fermín Solís nos propuso llevar a teatro, ¿no?
Esta noche en Mad Cool actúan Muse, Incubus, Deftones, entre otros. Mañana los Pixies, Kings of Leon, y el domingo Jack White. Que se lo pasen bien.